Pues es bastante importante esta economía de tu energía, esta simplicidad. Esta era otra de las claves que se aprendían en liderazgo y en autoliderazgo en el chamanismo. Tú tenías que convertirte en una feria, en una fiera, en un guerrero, un cazador, tanto espiritual como terrenal. Entonces no puedes ser ir a por el espíritu así como así. De repente en esta vida, tal vez la anterior, habéis visto una luz allá al fondo del túnel de la vida. Y veis vuestra vida y sabéis que la vida es un tormento tras otro y de vez en cuando está todo bien. Y allí al fondo vislumbras que hay un paraíso y hay una forma de vida en tu mente, en tu ser, algo divino y trascendental. Y quieres correr hacia ello, apartando todas las sombras del camino. Y quieres dirigirte hacia ello y olvidarte todo lo demás y romper con todo lo que hay en tu vida y crear una nueva vida. Y entonces es muy difícil porque necesitas perseverar hacia algo invisible e intangible. Es una batalla interna y esa batalla es un gran, gran desafío. Pero no lo puedes alcanzar si no consigues manejar ese desafío también en lo material. Tú solamente quieres vivir esa parte espiritual, pero lo espiritual no se ve, las pruebas son invisibles, pero lo necesitas también hacer en lo terrenal. Y alcanzar esa parte de ti en lo terrenal. Entonces el líder espiritual también tiene que ser un líder terrenal, gobernar tu propia vida. Tu tiempo, tu corazón, tu cuerpo, ser audaz, astuto y gobernar tu vida y sin entretenerte. Entonces, en el aprendizaje del chamanismo más avanzado, la persona tiene que aprender a ganar dinero, a llevarse bien con la gente que le rodea, a tener templanza en cualquier reunión con gente, sea como sea esa gente. A tener un equilibrio, a actuar de manera, de actuar igual tengas 10.000 euros en el bolsillo o tengas un euro, que eso no te cambie. Tienes que ser un guerrero en la vida, manejar gente, actuar en los desafíos, en una tormenta. Y si estás en medio del océano y naufragas, poder actuar perfectamente. Y entonces, espiritualmente también lo podrás hacer. Pero si todo en la vida te zarandea, incluso una energía que ni ves, un fantasma, se presenta un fantasma en tu casa, solo un fantasma, qué pobrecillo, a lo mejor es el vecino, y ya estás llamándome o llamando a cualquiera, al Arcángel Miguel o a quien sea, para que quite ese fantasma. Si un solo fantasma te asusta, imagínate cómo te va a poner una discusión de trabajo o los impuestos del IRPF. Entonces, si las energías te están zarandeando y te están moviendo y te están alterando, poco control espiritual energético hay, poca templanza. Entonces, este liderazgo, este autoliderazgo, esta capacidad de enfocarte y decir quiero llegar allí y conseguir llegar allí, que no es que vayas a llegar a un sitio en una posición económica ni física, sino a tu ser, a Dios, al amor incondicional, a sentirte bien contigo mismo, a mirarte y decir, wow, me encanta lo que soy, lo que vivo, soy feliz en mi vida, me siento realizado, es eso. Entonces, para conseguir eso, en la vida tiene que haber un control. En ese control hemos hablado de lo que nos pesa, la mochila, hacia dónde vamos. Ahora cada uno tenemos nuestro defecto garrafal que nos impide vivir ese proyecto, donde perdemos todo nuestro poder personal, se nos van las fuerzas. Cada uno tiene el suyo. Yo en las charlas me invento un montón de defectos y a veces los exagero para que os sirvan de ejemplo. Pero mi defecto es uno que sale hasta la numerología, la astrología y en todo. Tengo un defecto garrafal que es el desorden. Muchas cosas a la vez, mucha energía en desorden, poca estructura, mucho aire. Y entonces cuando sé que tengo que hacer algo nuevo, cuando quiero hacer algo nuevo, sé que tengo ese defecto. Así que ordeno papeles, ordeno la casa, ordeno las casas de otros, ordeno la vida de otros, lo que sea. Pero parto de, tengo este conflicto. Y tienes que aprender a encontrar el conflicto que tienes, que te paraliza o que marca tu pérdida de poder personal. Lo que sea que cuando lo vives te desarmas. Y que sabes que esa es tu fuga. Puede ser la pereza, la desidia. Mucha gente lo que tiene es pereza y se justifica diciendo: ay, es que me siento triste, es que tengo miedo al fracaso, pero lo que tienen es pereza. A lo mejor lo que tienes es demasiada pasión emocional, demasiado sentimiento. Y hay muchas cosas que no quieres vivir, solamente quieres vivir sensaciones y dopamina. A lo mejor tu conflicto es la envidia y estás más centrado en lo que otras personas han hecho que lo que tú puedes hacer, lo que tú tienes que vivir. ¿Y cómo trabajas esto? Aquí dices la pereza. Bueno, no solo la pereza. En el momento que tienes, ya sabes cuál es el conflicto, ya puedes trabajarlo. No creo que el tuyo sea la pereza. No creo que el tuyo sea ese. La pereza lo tiene gente que no se mueve. Pero sí que antepones cosas que no son importantes. Entonces dedicas tu energía a cosas que no son las que tienes que dedicarte. Hay un problema de prioridades. Ahí no está la pereza, sino el menosprecio. Dedicas demasiada energía a lo que podría hacer cualquiera. Hay ciertas cosas que se han convertido en un cliché de cómo es un jefe, cómo es un líder. Y una de ellas es que los jefes no se manchan las manos. Hay cosas que no hacen, están por encima de ellas. Esto no es así. Los jefes, los empresarios, claro que se manchan las manos, pero saben qué es prioritario y qué no es prioritario. Y no dedican su energía a cosas prescindibles o que podría hacer cualquiera. Dedican su energía a aquello que sí merece la pena. Lo que hay que hacer sí o sí. En tu caso no hay pereza, sino que dedicas mucho tiempo y energía a cosas que podría hacer cualquiera o que se podrían hacer mañana, que no son vitales. Entonces las cosas importantes no las haces. Tu pérdida de poder personal se va ahí. Pero si quieres lo llamas pereza, pero no es pereza, eres una persona muy enérgica y muy trabajadora. Entonces cuando veas esas personas que se enfocan en aquello que realmente es importante en su vida y actúan como si no se mancharon las manos, valora, admira esa actitud. Admira cómo son, lo que hacen, porque tienes que aprender a actuar así, centrando todo tu poder, tu visión en aquello que merece la pena. Sabiendo cuáles son tus prioridades. ¿Qué es importante? ¿Qué puedes dejar para mañana? ¿Qué puede hacer cualquier persona? Economizando tu energía y tu tiempo. Entonces, esto es otro de los clichés de los jefes, son tacaños, ¿no? Se considera que son tacaños. Pero no es que sean tacaños, es que saben en qué hay que gastar el dinero y en qué no hay que gastarlo. Entonces, primero, dedican su tiempo y su dinero a aquello que es importante y lo que no es importante, no. Y vemos a esas personas y creemos que son tacañas, pero no es que sean tacañas. Un centro de alguien, una empresa de alguien que es mejor empresario, mejor líder, va a gastarse el dinero en aquello que merece la pena y que hay que gastarse el dinero para esa empresa. Y con los años, si da tiempo, se gastará el dinero en otras cosas. Pero una persona que no sabe cuáles son las prioridades, es probable que se haya gastado el dinero en cosas absurdas, como las mesas o como muy buenos ordenadores, cuando el ordenador que necesitas es básico. Y no saben lo que es valioso o importante o necesario. No lo priorizan. Y esta es una clave importante para ti. Las prioridades y las cosas prorrogables. Eso es importante. Vamos a iniciar una nueva aventura hoy, mañana, pasado. No penséis que existe el ayer porque no está aquí. Y si no existe, ¿cómo sabes que existe o que existió? Porque lo recuerdas. Incluso si hablas con otra persona, tu pasado no se parece en nada al suyo. ¿Y si no existió? ¿Y si tu vivencia es totalmente tuya, de nadie más, y tu pasado no existe solo en ti? No vas a poder volver a él. Es como si fuera un sueño. No está. Entonces, no te queda más remedio que empezar de cero. Hoy, mañana, y ser una persona totalmente nueva. Eso no queda más remedio. Entonces, el vértigo de ser una persona totalmente nueva y reinventarte es muy duro. Es un vértigo. Da mucho miedo. Y a la vez, cuando lo hacemos, es muy divertido. Es genial. Cuando lo hacemos, es genial. Los proyectos tienen una fase, como cuando va a germinar una planta o como cuando van a hacer un bebé, previa a que sea visible. Hay una parte que está oculta, secreta. No se puede ver. Cuando la planta todavía no ha germinado, ya ha nacido, pero no se puede ver. Es algo secreto. Esa parte secreta es importante trabajarla. Y algunos aquí tenéis ese problema. Habéis sacado a la luz los proyectos o las ideas en la fase en la que tenían que ser secretos. Y hay que recuperar esa energía. No puedes contar lo que vas a hacer hasta que no sea la fase en la que ya se puede contar. Hay que tener mucho cuidado y mantenerlo en secreto. Cuanto más difícil sea que eso salga a la luz, es más necesario ocultarlo. Requiere más tiempo de ser secreto. No tiene que ver con las envidias ni con las malas energías. Es como un horno, un atanor. La creación tiene que calentarse, cocerse, cocinarse. Has cogido masa espiritual, energética, emocional, mental, y la has unido. Y todavía no es algo. Así que tiene que cocerse en un horno. Ese horno es como el útero de la madre. Es el horno como el temazcal. Es un lugar secreto y sagrado, como la madre tierra, como cualquier madre. Y tiene que estar ahí escondido. No hay que sacarlo a la luz. Cuanto más lo sacas a la luz, más fácil es que se echa a perder o que esas energías externas influyan. Tú vas a hacer magia, vas a unir arcilla, aire, pensamientos, materia, masa, para crear algo real. Todas tus ideas, tus emociones, tu dinero, lo vas a meter dentro de algo para crear un proyecto empresarial, o todos tus sentimientos, tus ilusiones, tus sueños, para crear un proyecto de lo que sea. Entonces hay un tiempo en el que tiene que ser un secreto. Si se altera ese secreto, se puede alterar la obra y no sale bien. Cuanto más se haya roto tu intimidad en tu vida, o sea, cuanto más te hayas sentido en humillación, en vergüenza, en situaciones donde algo tuyo, otros lo han juzgado o te han robado ideas, más importante es que aprendas esa fase, la fase previa. Y es una fase donde tenemos que escondernos un poquito, escondernos y retraernos para que no se nos vea, para que no se sepa qué vamos a hacer, ni que estamos ahí, como si estuviéramos al acecho de algo. Pero todavía no nos lanzamos, esperamos el momento exacto. Hay gente que sale antes a la luz y que actúa antes de tiempo, muy, muy apresurados. Y hay otros que esperan tanto, tanto, que luego nunca llegan a hacer nada. Tienes que guardarlo sabiendo que es un tiempo que va a tener que llegar el momento donde actúes y ese momento es clave. Si te lo pasas, hay proyectos que ya no vas a poder volver a realizar. Y puedes decir, jo, Altair, qué bruta eres, pero yo ahora no podría ser bailarina de ballet. Ya con mis años, pues no, ese proyecto se me pasó. Menos mal que nunca lo tuve. Pero si lo hubiera tenido, ya es demasiado tarde. Hay proyectos que tenemos una etapa, un momento para vivirlos y hay que saber agarrar esa oportunidad. Y no podemos dudar, en ese momento no podemos dudar. Entonces no te angusties tanto, mantente alerta, expectante, espera, tienes ahí el proyecto. En cuanto surja, lánzate. En cuanto surja la oportunidad, sin pensarlo, sin dudar. Si surge y quieres hacerlo, adelante. A veces ese tiempo pasa demasiado, como he dicho, pero nos obstaculiza para hacer otras cosas. Se convierte en un sueño frustrado y dedicamos toda la vida a hacer algo que ya se nos pasó la oportunidad. Y no somos capaces de hacer algo nuevo, no podemos. Entonces, esa oportunidad que tuviste de trabajar en ese tema o de vivir eso, de estudiar aquello, se te pasó. Y sigues esperando, esperando, esperando y ya se ha pasado la oportunidad. Eres un león y ves ahí el ciervo pasar ante ti, el cervatillo, no lo cazas, y dices, bueno, ya pasará otro. Y mientras tanto pasan cebras, ñus, de todo, pero tú no, tú te quedas quieto, el león ahí se queda, esperando otra vez el mismo ciervo. Toda la vida esperando aquello. Y ya no vuelve. Entonces, te toca ir hacia atrás. Y decir, vale, recapitular, decir, vale, a lo mejor me toca replantearme otros objetivos, otros proyectos. Este ya se pasó. Ya este se fue. Entonces ponemos mucho empeño en hacer algo que sabemos que lo estamos haciendo bien, pero el resto del mundo no lo valora. Parece que se nos ha pasado un tiempo. En mi experiencia, yo no hubiera sabido coger el momento de mi trabajo. La vida me obligó. Yo no elegí mi profesión, la vida me obligó a ella. Me la puso delante y no tenía más opciones. Entonces no tuve que pelear para hacer un hueco, ni para que saliera bien. No tuve que pelear nunca. Creé la web que tenía, antigua, puse mi nombre y en 2 meses ya tenía más de 1000 visitas al día. Y en menos de un año ya estaba viajando por toda España y por toda América. Entonces no tuve que hacer esfuerzos. Y aprendí que un proyecto, un negocio, te da dinero desde el primer día. Y si el primer día no te da dinero o no funciona, es muy probable que no funcione. Hago muchos otros proyectos. Llevo la obra de mi padre, la obra artística de mi padre. Llevo la web de los cuentos. Ayudo a hacer webs a algunas personas. Hago proyectos creativos. He dado clases de música. Casi todo gratuito, ¿eh? No cobro por estas cosas. Pero esas cosas desde el primer día no dan resultados económicos, no funcionan. Las sigo haciendo, me apasionan. Cuando hablas con empresarios, sus negocios, los negocios que empiezan desde el primer día dan dinero. No tardan 2 años o 3 años en dar dinero. Entonces, si tú buscas que tu negocio funcione un día, otro, no hay resultados, transfórmalo, dale la vuelta. Llévalo a ayuntamientos, cambia la temática, cambia la estructura, cambia la forma de presentarlo. Lo que estás haciendo no funciona. Si no ha dado resultados a la primera, no va a dar a la segunda ni a la tercera. Eso es lo que suelen decir los empresarios. Cuando tienes una idea, un negocio, puede salir muy, muy bien, pero no por empeño. El primer día ya ves posibilidades, ya las ves. En algunos países, en menos de un año, si no da beneficios, lo cierran. En España te dicen que tienes que tardar 2 años para tener beneficios, pero solo porque más de la mitad se lo lleva Hacienda. Bastante más. Hacienda se lleva casi todo. Entonces, claro, tardas mucho en tener beneficios. Pero es a lo mejor algo que estás haciendo no funciona. Y hay que buscar otra manera más cercana, más humana, reinventarlo, cambiarlo. Y puedes decir, vale, pero esto que hago a esta persona sí le funciona y hace exactamente lo mismo. Es posible. Pero replantéate el proyecto empresarial. Y todo es un proyecto empresarial, hasta lo que yo hago es un proyecto empresarial. Yo tengo un trato con mis jefes. Y que me mienten, ¿eh? Porque no es así. En mi trato, un 30% de mi trabajo es gratis, que es más. Es bastante más. Pero un 30% del trabajo que hago tiene que ser gratis sí o sí. Como estas formaciones, charlas, encuentros, algunas consultas. Entonces tiene que haber un equilibrio muy grande en el regalo que yo hago y mis jefes así me dejan que funcione. Pero mis jefes consiguen a la gente. Incluso ha habido gente que ha soñado con mi nombre y luego me ha buscado. Me lo encuentran los jefes, me hacen publicidad. Ellos me hacen marketing. Y en ese equilibrio empresarial funciona mi negocio. Mi negocio funciona porque hay una gran parte gratuita de artículos, de grabaciones, de charlas. Ese movimiento genera más movimiento y más movimiento y más movimiento. Tú tienes que encontrar tu sistema. No significa que hagas cosas gratis. Significa que tienes que encontrar un equilibrio que funciona para llegar a la gente o para transmitir lo que quieras transmitir. Y una de las preguntas que tú tienes que hacerte en concreto, ¿esas personas a las que te estás dirigiendo necesitan lo que les estás dando? ¿Lo necesitan realmente? ¿Sin ello podrían vivir o vivirían mejor? Te vas a dar cuenta de que no estás dirigiéndote a las personas adecuadas. Estás dirigiéndote a personas que no lo necesitan. Y justo los que lo necesitan no te escuchan. Entonces, ahí hay un conflicto. Es como el entrenador personal que solamente quiere entrenar a gente que está bien en el cuerpo físicamente y son buenos deportistas. Hazte entrenador personal con quien sí lo necesita tu trabajo. O como el profesor de inglés que quiere enseñar inglés a gente que ya sabe inglés. Enseña inglés a los que no tienen ni idea. Eso sí lo necesitan. A la gente que no sabe idiomas, que necesita ese idioma para trabajar, para vivir. Entonces, el público que tienes es gente bonita, les va bien la vida, toda su vida parece que funciona, todo les va bien. Los problemas que tienen son más superficiales que espirituales. Y tú tienes mucha más profundidad. Y puedes llegar mucho más lejos. De hecho, lo dices. Quieres profundizar. Para profundizar, busca otro tipo de público que realmente tengan algo quebrado que tú vas a poder solucionar o ayudar o aportar. Estamos en una sociedad de servicios y lo poco que teníamos esta sociedad en general dedicado a la agricultura, a la ganadería, al sector de la industria, están quitándolo, se lo están llevando a otros países. Entonces cada vez vamos a ser más personas dedicándonos a los servicios. Esto es una burbuja. Es una burbuja de gente que se dedica a servicios, pero no fabrica nada, no coge nada de la tierra, no crea nada, solo habla o solo escribe o solo usa ordenadores. Entonces tienes que conseguir que tu servicio sea perfecto, el mejor servicio o que nadie más lo pueda hacer. El más raro. Tienes que sobresalir en lo que haces siendo o la mejor en lo que haces o única, en tu caso única. Es importante eso. Y comprende que todas las personas que te rodean se dedican a servicios, casi todas. Seguro que hay uno o dos que se dedica a la industria o al sector primario, pero todos a servicios. Es una burbuja de cosas que muchas veces son innecesarias. Desde que se recoge el tomate, a veces se elabora y se hace salsa, hasta que llega al supermercado, pasa por un montón de gente que se dedica a los servicios. Comerciales, intermediarios. Todos a los servicios. Entonces, tú estás dando un servicio. Tienes que hacerlo útil y valioso. Había un secreto que yo aprendí al principio y que me he traído aquí una herramienta valiosísima para hacerlo. La tengo aquí. Que así me lo enseñaron mis jefes. Me lo enseñaron hace ya 15 años. Me pusieron esto delante de mis narices. No sé si alguna vez habéis visto uno de estos. Se llama billete de 50 euros. Es real, ¿eh? No es una falsificación. Me lo pusieron delante y me dijeron que esto equivale al trabajo de una persona no un día, sino una semana. Porque necesita una semana para luego gastar el alquiler, la comida, todos los gastos y lo que puede gastarse en algún lujo. Y eso eran 50 euros. A veces es menos, a veces es más. Entonces, para que una persona se gaste esto en mí, ha tenido que trabajar una semana entera. Entonces, ¡buah, qué vértigo! Una semana entera alguien trabajando para poder pagar esto. En un restaurante, en ropa, en una clase de lo que sea. Una semana entera. Todo lo demás que trabaja se va en la comida, en el alquiler y en poco más, en la gasolina. Entonces, cada vez que tú ves uno de estos, es como tanto esfuerzo. Es el esfuerzo de la otra persona. Y es su manera de darte las gracias. Si viviéramos hace 50, 100 años, te traerían una gallina o te traerían chorizo o te traerían pues, otras cosas que también eran muy valiosas. Pero hoy en día te traen esto, es un papel. Papel que dicen que vale mucho, pero no vale tanto. Porque ¿cuánto vale nuestro trabajo? Así que cuando tú te ves esto y te llega, siéntelo. y siente cómo es el esfuerzo de la otra persona, convertido en su gratitud. No es un regalo gratuito, es su esfuerzo. No es una calderilla, son horas de trabajo. Y al sentirlo, aunque te lo pasen por el banco, en Bizum, te das cuenta de cuánto esfuerzo hay detrás. Y puedes valorarlo de otra manera. Es muy probable que a las personas a las que te estás dirigiendo no valoren tu dinero, tu esfuerzo, ni su dinero ni su esfuerzo. Aquí solo vean dinero, un papel. Y lo dejen ahí, como calderilla. Y se lo gasten en cosas absurdas. Pero tú sigue pensando esto y vas a ver lo fácil que es ese intercambio de servicios, de dinero, de energía, lo fácil que es. La persona no puede pagarte de otra forma hoy en día. O es muy difícil. Entonces, este regalo, que no es dinero, es el esfuerzo que ha hecho un día y otro, o lo que ha tenido que ahorrar, o lo que no ha podido gastar, es muy valioso. Y la meditación que haces cuando cobras tu dinero, cuando lo recibes, incluso la gente que trabaja de funcionarios, que trabajan en grandes empresas, cuando reciben su sueldo, no es un dinero vacío, es el esfuerzo del mundo funcionando. No viene de la nada el dinero que llega al banco por la nómina, viene de miles de personas trabajando, millones de personas trabajando para construir los muebles, las casas, las carreteras, los coches. Gente que se lo gasta en las tiendas o que se lo meten el dinero en el banco, que lo pagan con impuestos. Pero es un sistema entero de esfuerzo y de trabajo. Y detrás hay muchas historias, incluso gente que llega a morir trabajando, que eso es muy triste. Morir en el trabajo para ganar dinero, eso es muy triste. Entonces, no conviertas conseguir esto tu proyecto. Si tu proyecto solo consiste en conseguir estos papeles, es algo triste. Eso se llama usura. Vas a vivir del dinero, no vas a vivir del movimiento real de gente, de vida que hay. Vas a vivir de especulación o de aire, pero si tu proyecto se basa no en hacer un mundo mejor, sino en que el mundo siga funcionando, en formar parte del mundo, aportando lo que puedas aportar. Entonces, vas a ver ese dinero de otra manera. Y el dinero entonces se multiplica. Se multiplica en ti, se multiplica en quien te lo da. Se multiplica esa sensación de abundancia y de gratitud. Ese intercambio bonito. Y cuando tú vas a otro sitio y pagas ese dinero, tienes conciencia de todo lo que hay detrás. En ti y en tanta gente. Y eso te va a ayudar mucho. La sensación es que tienes que enfocarte en personas que no van a tener tanto dinero. Pero el que tengan te lo van a dar con mucho más amor y más cariño, valorando lo que tú haces. Y ahora te estás enfocando en gente que tiene bastante que dar y te lo da así, como si te dieran miseria, te comparten su miseria y no te valoran. Y eso no está bien para ti.